es mi director favorito, así que...
¿Viste? Hablemos un poquito de técnicamente del cine. Hay películas que la música le hace muy bien y hay otras que la saturan por demasiado, ¿no?
Dos directores que para mí utilizan de manera incomparable, son únicos en lo que hacen, el tema de la música, son Scorsese uno. Y bueno, Tarantino... Que
bueno, Cortinas de Pablito.
Uno termina comprando el disco de la música, el soundtrack, antes que por ahí.
Pulp Fiction fue uno de los hitos, ¿no? Uno de los discos más vendidos a partir de una película.
Pero aparte son temas que después los escuchás en todos lados. Por ahí Scorsese no tanto, pero te quedan los temas. Pero Tarantino casi que te diría marca tendencia, saca una película y ya uno de los temas se instala. Pasó con Kill Bill.
Bueno, ahora, Pulp Fiction.
Con Pulp Fiction.
La cortina que tenemos ya en varios bloques de Mañanas del Sur es música de las películas de Tarantino.
Exactamente.
No me va a salir, Pablito. Te agradezco el dato, pero no me va. Perros de la calle.
Perros de la calle.
Pero este tema no.
Cerberus Dogs.
La primera me parecía. Ahí está.
Bueno, estamos para enganchar un poco. Hoy te traje bastante información de un salpicado de todo un poco.
Te quiero decir algo ya de antemano, antes de arrancar, que hoy tenemos un poquito más de tiempo porque hoy no tenemos que cumplir nuestras funciones docentes, porque están evaluando esta y nosotros no entramos en esta evaluación, nos dejaron afuera. No es que nos dejaron afuera, los pibes están haciendo ahora y terminan antes de la hora nuestra, por eso no tenemos que concurrir al establecimiento educativo con Cesario. Así que tenemos más tiempo para hablar de cine.
Ok. Te decía, trajo un montón de todo. Vamos a empezar, que siempre nos olvidamos por ahí. Arrancamos con las películas que están en el Odeón.
Perfecto.
Sigue Miss Peregrine a las 19 horas en 3D. Y ahora a las 21:30, creo que hoy termina, salvo que siga como Miss Peregrine, que ya va por 2 semanas, o 3 semanas ya casi.
Sí, puede ser 2 seguro.
La película de Tom Hanks. Vuelve Tom Hanks, vuelve el autor del Código Da Vinci y toda esta trilogía que para mí ya, con esta me parece que termina todo porque realmente no ha tenido buena crítica.
Infierno,
la película esta que sigue con la saga de los libros de Dan Brown. En Buenos Aires está número uno en la taquilla, que no quiere decir que sea una buena película.
Y lo que pasa es que se impone el libro anterior.
Claro, o sea, es la curiosidad, pero...
Porque el libro hay que decir que también fue un récord de venta.
Yo creo que se agarraron del éxito del primero.
De
la primera película, que en realidad sí, si la mirás hoy todavía te atrapa, pero ya la segunda medio que cayó un poco y esta ya...
A mí la segunda lo que me pareció, el desarrollo bueno, pero no me gustó, no sé cómo decirte, la historia... Me gustó el desarrollo de la película y el libro, esto de contar y meterte en la historia de algunas cosas, ¿no?
Sí, es como que, pero igual, se ve como que esa especie de fórmula cuando agarran una novela que tiene rating y la empiezan a estirar. La película no ha tenido buena crítica, por ahí a los que les interese, obviamente, si seguiste toda la saga, vas a tener que ir a verla. Hablan de un Tom Hanks que cumple, digamos, la película se orienta mucho al tema acción, no tanto en lo que por ahí importa más, como vos decís, que es una trama o algo de eso, sino que se la pasa a las corridas, viste, viajando para todos lados, que está muy de moda ahora en las películas de acción.
Esto lo marcaste vos el otro día, y el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios te mostraban eso, ¿no? Decir... mostrarte un Roma y Vaticano como
claro,
nunca se había visto. Me parece que esos fueron logros de las anteriores.
Claro, por ahí uno ya, que está pasando mucho, digamos, en el cine de acción, lamentablemente, que uno, por ahí, por una cuestión de producción y de querer vender, se preocupan más por cuántos países meto como locación, digamos, cuántos viajes hace mi protagonista.
Bueno, ahí no puedo dar el comentario tipo catedrático. Dice Pablito que en Transformers se van a China y dice que es realmente al pedo.
Pero
ahí
por eso...
dijo, esa es la palabra catedrática.
Pasa que, a ver, tiene razón. Hay una cuestión de arreglos, digamos, de producción. ¿Dónde se va a estrenar la película? publicitame tal lugar turístico, que peleen en tal lado, que se agarren a los tiros en tal avenida, porque cumple una función turística.
Claro. Y un rol económico.
Exactamente. O sea, yo te pongo la plata, claro. Me promocionás.
Va a opinar por mí.
El nuevo tren.
Ponétela, por favor, los auriculares, porque Pablito quiere dar su opinión. Esperemos que no use al pedo y esas cosas. No, pero seguí hablando
educadamente.
Mientras... Educadamente.
Bueno,
Bueno, quiero decir, el otro día hablábamos de una película que fue un hito de los 80 o 90, que fue Punto Límite, Punto de Quiebre, Punto de Break.
Exactamente.
Con Keanu Reeves y Patrick Swayze, conocidos de que se infiltraban en una banda de surfistas. Vi la nueva, esta que vos me dijiste, y a mí en el tema de escenario me pareció brillante. Pero por lugares que uno no conoce, qué sé
yo. Pero claro, pero por eso...
¿Te cuenta Peter Jackson que prácticamente lo hace el Ministerio de Turismo de Nueva Zelanda la película? De
claro.
King Kong, El Señor de los Anillos.
Exactamente, o sea, es una cuestión de empezarse a preocupar un poquito más por la trama primero y bueno, no caer en esta comercialización ya de hacer una película por las locaciones, digamos, que está bien, es hermoso, como vos decís, ver... no sé, en esa película muestran unos paisajes de montaña,
playas, catarata, porque eran, son pruebas que tienen que hacer como para alcanzar el nirvana.
Exactamente,
y,
bueno.
Y todo de alto riesgo.
Pero vos, si yo te pongo hoy esa película, la punto de quiebre de hoy y la punto de quiebre de los 90, te puedo asegurar que te quedás
bobado con la otra. En película sí.
Por más que transcurre en una sola ciudad.
Ahora vos que conocés y sabés de la técnica, es impresionante lo que han logrado con calidades de imagen. Hemos hablado de lo que pasó con ¿cómo es la de DiCaprio que ganó el Oscar? El Renacido.
Sí.
Lo que se logran con imagen de mala calidad que podés tener en un HD, ponele.
Sí, hoy la verdad
no
que...
tiene comparación ver un amanecer, ponele.
Hoy la verdad que se está hablando de todo un tema de la tecnología, obviamente, es una herramienta que va a acompañar al cine siempre. Uh-huh. Se habló hasta de que hoy ya el 3D, que tuvo su segunda revolución,
auge.
Digamos, o su segundo auge ahora, ya está caducando, está cayendo. Uh-huh. Se estuvieron probando, por ejemplo, la película del Hobbit, que se filmó a 48 fotogramas por segundo, como para una cuestión de hiperrealismo. Uh-huh. Y ahora se está filmando una película a 120 fotogramas por segundo que va a salir, y la verdad que no sé qué sentido tiene, porque es una película que para verla de ese modo hay 4 cines en todo el planeta. O sea, acá cuando llegue acá esa película no la vamos a ver a 120, no vamos a apreciar la imagen. Uh-huh. Entonces me parece que hay como un exceso de preocupación por un montón de cuestiones de producción y comercialización. Uh-huh. Y se está perdiendo en la parte del guión, en la parte de la dirección, digamos, en qué es lo que hace una película realmente. Uh-huh. Vos podés filmar una película con 2 pesos, pero conmovés a medio mundo.
Seguro.
Ahí
seguro.
Está el...
Uh-huh. Bueno, pero por eso es tan amplio el cine, ¿no?
Exactamente.
Por eso,
el tema es que se está viendo...
Y vos fíjate que el cine lo que logra es esto, tener público para todo. Obviamente está la masividad y la no masividad.
Hay una cuestión de que las nuevas generaciones de directores están como, digamos, en sí ya nacieron en lo que es el mundo de la televisión, de las plataformas web. Uh-huh. O sea, y se está perdiendo esto, digamos, se está perdiendo esta cosa artesanal de preocuparse por el producto. Uh-huh. Y no que sea una cuestión de a ver a qué actriz o a qué actor conseguimos. Uh-huh. En qué locaciones. Uh-huh. Del mundo,
y la historia pasa a un segundo plano.
Exactamente. Uh-huh. O sea, y la verdad que yo amo el cine, digamos, una cuestión de los amantes del cine. Se están perdiendo un montón de cosas que...
No, y aparte te satura, porque si vos que recurrís siempre a lo mismo, decís, lo mismo que la película
que
vi ayer...
Ya realmente no hay nada que te sorprenda a nivel visual, como decís vos. Mm. Te pueden fotografiar más lindo, lo que vos quieras, pero ya está. Hay que preocuparse por Avatar, por ejemplo, las que están por venir, la 2 y la 3, que se están filmando ahora, y creo que va a haber una cuarta. seguramente visualmente van a ser espectaculares y van a quebrar otra vez, porque recordemos que Avatar fue la que trajo de nuevo el 3D, o sea, la que hizo mundial este fenómeno de
los muñecos azules grandes, ¿no?
Exacto. Pero ¿qué pasa? James Cameron es un tipo, el director de estas películas, que se preocupa por una cuestión de, bueno, te traigo una nueva tecnología, lo que vos quieras, pero hay una historia detrás.
Sin duda, de que sería lo bueno, ¿no?
Por eso. Así que bueno, te paso a contar algo que, ya que iba a relacionarlo con los infiltrados. ¿Sabés? Yo ya lo vengo contando hace rato que venimos hablando, digamos, que Leonardo DiCaprio realmente es una estrella de Hollywood que me parece que marca tendencia en esto de la utilización de la imagen para cuestiones humanitarias.
Sí.
Digamos, ¿para qué te sirve si no ese nivel de exposición de que decís una palabra y se entera todo el mundo? Bueno, Leonardo DiCaprio está con la causa, con causas ecológicas a full.
Hace un documental.
Sacó un documental, está por sacar otro, que en el documental anterior, él ponía la voz. En este va a estar como protagonista, entrevistador, creo.
Mirá qué bueno, che, el compromiso.
Y bueno, y lo que me sorprendió es que va a producir una serie de un dibujito que yo miraba cuando era chico.
Mirá.
Por ahí algunos lo van a conocer, es el Capitán Planeta. No sé si lo conocen, ¿no? El Capitán Planeta, Magic Kids, los que son de la generación del canal Magic Kids, de Big
Pablito
Channel.
Planeta es un kiosquito, o sea que tiene todo,
bueno,
le decía, él sabe.
Capitán Planeta, una serie que si hoy la buscan en YouTube, está totalmente pasada de moda, digamos.
Ridículo,
los dibujos son
ridículos,
cuadrados, horribles, pero bueno. Leonardo DiCaprio, que seguramente habrá visto la serie cuando era un poco más joven, va a producir una película de imagen real. ¿Qué quiere decir esto? Va a traer, en vez de los superhéroes de Marvel, se viene el Capitán Planeta, que es una especie de superhéroe que, Pablito por ahí capaz que se acuerda mejor, pero tenía como 5 discípulos que al unir sus poderes llamaban a este Capitán Planeta. Y siempre, cada capítulo peleaban por una causa ecológica.
Mirá
bastante
qué bueno.
Interesante,
bueno,
la propuesta.
Y capaz baja algún tipo de mensaje.
Exactamente.
La intención, bueno, mirá.
Entonces,
bueno,
digamos, pongamos plata de para las películas de superhéroe, pero a la vez tiramos un mensaje, vaya, algo más que no sea tan comercial. Así que bueno.
Bueno, eso es bueno, felicitaciones para el tema de DiCaprio, ¿no? Con el tema...
Sí, no, igual, si por ahí quieren informarse, está metido en 1000 movidas que no tienen que ver con el cine, sino por ahí con fundaciones y cuestiones. La verdad que se mueve muchísimo y es admirable.
Se mueve muchísimo y aparte...
bueno, la película... La película...
Debe ser uno de los tipos más codiciados. Vamos a meterme un poquito en el cholulo. Codiciado por las mujeres, ¿no?
Es que...
El otro día viste que sale en página ahora Las Mujeres de Tal. Y salieron, sí, las de DiCaprio. Te digo que le hizo honor a todo el mundo.
Y sí, la verdad que...
Y sí, que... plata, facha, ¿eh?
Yo la verdad que...
Y aparte buen tipo, ¿eh? ¿Sabes qué?
Y sí, o sea...
Me iba a decir una frase horrible, menos mal que me frené, bueno.
O sea... Pasa, como cualquier ser humano, digamos. Y aparte el nivel de exposición...
No, a mí no me pasa, pero...
El nivel de exposición que tiene...
Pero es facherón el tipo.
Sí,
es titánico. Imagínate, vos le decís, me hundo con vos y chau. El tipo es
grosso. Es Leonardo DiCaprio. Bueno, así que tenemos eso por ahora y vamos a traer más información sobre el Capitán Planeta. Se viene la película, si lo quieren buscar en Google. Y te traje otra cosa por ahí, metiéndonos más en el tema político.
Algo me comentaste.
De,
sí,
este director que no necesita presentación ya, director de documentales, todos premiados, todos polémicos, y de algún modo todos los documentales que saca son tendencia y siempre pegan, digamos, no pasan desapercibidos.
No, seguro.
Es Michael Moore, que ahora está estrenando, ojalá que venga esta película acá al cine.
Sobre Trump, ¿no?
Sí, esa es un film sobre Donald Trump, que se llama Trumpland, o la tierra de Trump, digamos, que sorprendió anoche, sorprendió subiendo una foto en Twitter o en Instagram, donde se mostraba él en una isla de edición, o sea, editando la película, y en el plasma donde están editando, en la pantalla, salía una foto de los hijos de Trump. Hay todo. El que conoce los documentales de Michael Moore sabe que es totalmente anticapitalista. Uh-huh. Está el documental Capitalismo, una historia de amor, que lo pueden ver, es espectacular.
Espectacular, sí.
Y había como una cierta guerra con Donald Trump. Bueno, anoche filtró, hizo una proyección en una sala, el Centro Cultural IFC proyectó de manera gratuita este film que se llama Trumpland, que todavía no salió a nivel comercial, digamos. Uh-huh, uh-huh, mira. Recordemos que él ahora está estrenando una película que se llama ¿Qué invadimos ahora?
También donde, en contra de políticas de invasión.
Exactamente, esta película, ¿Qué invadimos ahora?, donde él se hace pasar por, digamos, lo que es un estadounidense que va a los países y le dice, se plantea de como invasor. Che, vení, te vengo a ayudar, pero en realidad está buscando otra
tal
cosa.
Cual. Che, y el de las armas, ¿no?, de Estados Unidos, también una joya.
Bowling for Columbine. Uh-huh. Si lo quieren buscar, pongan Michael Moore en el Google, y en YouTube creo que están subidos casi todos. Uh-huh. Casi todos están. Fahrenheit 911.
Ah, brillante también.
Ganó Oscars como director, como guionista de los documentales. Así que bueno, vamos a estar siguiendo un poco más esto de Trumpland. Seguramente ya en estos días va a salir
seguro.
Por las redes o algo, alguna captura de qué se trata. Pero bueno, eso, los invito a que sigan los documentales por YouTube. Están, voy a subir un par capaz.
Ah, sí, buenísimo, ¿eh? Ahí está. Yo el de las armas, aparte, se mete con un tipo grosso del cine como es Charlton Heston, ¿no? Que el tipo
no, es...
habla de las bondades de las armas y Michael Moore lo sale a perseguir por todos lados.
Pero
hay momentos de mucha tensión, casi
es
de
que
violencia.
La secuencia final del documental,
sí, terrible, terrible.
Es increíble porque es algo... parece guionado como una película, sí, pero sí, es algo real.
Real.
Increíble.
No, y aparte se nota que es real. Se nota que es real.
O sea, es increíble lo que logra. Y si ustedes pueden llegar a ver todos los documentales o la mayoría, es increíble, parece cosa del destino. Todos sus documentales terminan o de algún modo están relacionados al pueblito de Flynn, que es donde él nació. O sea, porque quebró una fábrica,
sí.
O en Bowling for Columbine por la matanza que hubo en una escuela. Entonces es increíble, es como que es la persona que está parada ahí para hacer esa tarea de mostrar todo esto, digamos.
Tal cual, la verdad que qué bárbaro, recomendable.
Así es.
¿Me traías algo a nivel nacional y lo que ha generado una novela, sería una tira diaria en un canal de aire de acá de la Argentina, o no?
Sí, justamente hoy traigo esto, digamos, para charlar un poco sobre y explicar esto que vos decís por ahí un poco desde adentro, la cuestión de guión, la cuestión de los autores en la televisión, en este caso en la novela Educando a Nina, que va por Telefe. Hace un par de semanas se armó una polémica porque salieron a destrozar y a denostar a una de las autoras, a una de las guionistas, por una escena en la que realmente yo no miro la tira, pero una de las actrices, Jorgelina Arusi, como que cuenta una violación.
Es dura la imagen. Yo no la vi, no veo la novela, obviamente, pero...
El video está en YouTube, digamos, y realmente te pega. Realmente ver eso en una tira de prime time, donde está toda la familia sentada, mirando, que te cuenten una violación o un abuso en forma de chiste, mal gusto.
Es fuerte, sí.
Bueno, ¿qué pasó? Todos cayeron... todos los medios, todos cayeron sobre la autora, sobre la guionista. ¿Cómo vas a escribir esto? Incluso la guionista salió a decir, Claudia Bono se llama, salió a tratar de defenderse, porque hasta el propio productor y productor del contenido, digamos, del programa, que es Sebastián Ortega, creo, la trató muy mal por teléfono y le dijo: no vas a trabajar nunca más en una tira mía ni por esto, ¿no? ¿Qué pasó? Parece que todo este chiste, esta forma, fue una improvisación de la actriz. O sea, eso no estaba guionado. No, la autora no tiene nada que ver. O sea, no era letra escrita por la guionista o la autora del programa, sino que fue una especie de improvisación de la actriz. ¿Qué pasó? Argentores, que es el sindicato de autores de Argentina, salió a aclarar la situación y a defender a la autora, porque realmente se llevó todos los palos. ¿Qué pasa? Cuando uno hace una tira, hay un libro, hay un escrito, hay una persona que trabaja y tiene la responsabilidad de lo que escribe ahí. Ahora, si el actor improvisa y cambia esa letra, es una cuestión del director de decir, ¿está bien o respeta el libro?
Claro, ahí le pasa la pelota a otras personas.
Exactamente, entonces, es muy feo que se le salga a pegar a la autora teniendo primero al director como responsable.
Bueno, por lo menos,
y a la actriz, que, claro, digamos, a la actriz por ahí se la puede defender por una cuestión de improvisación, del momento, capaz quiso hacer un chiste de mal gusto, pero para mí la responsabilidad está en el director, que dejó eso al aire. Dejó
que fue eso, lo que terminó saliendo.
Claro, bueno, porque eso se puede editar, se puede cortar, se puede cambiar, que termine saliendo eso al aire. Es una responsabilidad de otras personas, digámoslo. Así que bueno, me pareció como algo para tener en cuenta por ahí.
Sí.
Para ver un
yo
poco.
Yo digo que es durísimo, porque yo vi la imagen, es
sí,
durísimo.
Está el video en YouTube, yo lo iba a compartir, porque realmente que se naturalice algo así, choca, ¿no? Hasta la improvisación, que la actriz tome esta especie de rol, de bueno, voy por el chiste para contar esto, me
claro,
parece
aparte,
que no.
Si, no hay que dejar de lado que es una serie que sale diariamente, que sale más o menos, como decís, en un horario importante, no es una película, porque si hablamos de escenas violentas y cosas, cualquier película te las trae.
Claro.
Pero vos acá hablas de algo que está dentro de un formato de televisión, dentro de un canal importante, que sabemos que tiene una alta audiencia. Entonces es delicado.
Pero aparte lo yo creo que está habiendo un cambio a nivel mundial. Recordemos, hace 10 o 15 o 20 años, pegarle a una mujer un cachetazo, o el maltrato de la pareja, estaba en casi todas las novelas. Y eso es algo que hoy ya
se está cambiando, se está reformulando.
Está cambiando porque, digamos, ha cambiado el mundo.
La nena de Francella y esta imagen de Francella haciéndose
entonces,
medio el babosón con,
por eso,
con
si
la
vos,
Julieta Prandi.
Realmente, cuando el programa era contemporáneo, cuando uno lo miraba, por ahí hay muchas cosas que estaban naturalizadas, que vos hoy lo ves por YouTube o lo buscás y realmente sentís como que hay algo que te pega ahora, digamos. Hay una conciencia que para mí cambió. Y está bueno, sacar estos temas por ahí para que la sociedad lo debata y lo vea, digamos.
Seguramente que son interesantes para ir cambiando. Si no, sigue todo normal. Por lo menos para que haya un cambio. Bueno, ¿algún tema más?
Nada, y bueno, invitarlos a por favor, a la gente de Odeón, si está escuchando, que de algún modo traigan este documental, que se llama Existir sin voz, una noche con Charly García. Este documental es de Alejandro Chomsky. ¿Qué pasó?
¿Qué era lo que hizo Chomsky? ¿Por qué me suena?
No, te suena por el intelectual estadounidense, el lingüista.
Ah, por ahí.
No, Chomsky, este sí, capaz que es pariente, no sé. Alejandro Chomsky.
Ahí nos llama y dice, soy el mismo, che.
Alejandro Chomsky estrena este documental en una sala, en pocas salas en Buenos Aires, y va a tener su estreno ahora en el 27 de octubre, o ya pasó, no sé. Para la fecha soy un desastre. Bueno, ¿qué pasa? Filmó el legendario búnker, o el lugar de diseño de toda la magia y el genio de Charly García.
Mirá vos.
Lo siguió durante todo un día y una madrugada, y está todo ese material filmado con la señorita, no me acuerdo el nombre ahora, Gabriela Epumer, puede ser.
Ah, la que murió.
Gabriela Epumer.
María Gabriela Epumer.
María, sí. Gabriela Epumer.
Fue vocalista y coro mucho tiempo de...
Bueno, para los amantes de la música, me parece que, por lo que se ve en el tráiler de la película, es un documental. Es interesante ver eso, la cocina. Digamos, no hay nada trabajado, no hay nada armado, sino que simplemente seguirlo a Charlie durante la composición de un tema, que es un tema inédito, que justamente se llama Existir sin voz, y bueno, va a tener su estreno ahí en la película.
Mirá vos, che.
Así que,
bueno,
ojalá lo traigan.
Un fenómeno el rock nacional, ¿eh? Bueno, después lo despedimos, César, pero le voy a tirar para comprometerlo para la próxima columna. Empezar a analizar estas denuncias que están surgiendo a partir del cine y este escenario que se generó a partir de la denuncia contra Andrea del Boca, con actores tomando la palabra por una... Ahora no en función del tiempo, pero que me parece que está bueno también instalar esto, porque hay mucha gente que lo audiovisual le parece importante. Estamos en tiempos de generar material audiovisual, me parece que estamos en la época en la cual, hasta para la educación, para bajar ideas, para bajar concientización, usar lo audiovisual es importante. Así que esperemos hacer un análisis de este escenario, ¿no?, en el cual se denunciaron a artistas y hay colegas que saltan en contra y hay colegas que saltan a favor. No te digo ubicarnos de un lado o del otro, sino analizar el escenario, ¿eh? Lo comprometemos a Cesario para la próxima entrada. Bueno, gracias, Cesario, brillante como
gracias,
siempre. Nos encanta hablar de cine y por eso tenemos esta columna todos los miércoles. Ahora sí, Pablito, música, Tondi, nos metemos en el último bloque de Mañanas del Sur.